Clase Pública. Un recorrido por las instituciones barriales. La UNDAD en el territorio.
Estamos en comunicación con Mario Lozano, que es médico virólogo, secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Quilmes y ex rector de una universidad hermana, la Universidad Nacional de Quilmes. Doctor Lozano, buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día.
Un gusto hablar con la radio de la UNDAD.
Bueno, mi nombre es Fernando Pearson, estoy junto a Axel Govetnik. Y, doctor, lo estamos molestando por algo que ya es noticia nacional e internacional, tiene que ver con la viruela del mono. Y, bueno, sabemos que usted es un entendido en el tema y nos gustaría que nos cuente cómo está la situación ahora en la Argentina. Ya ha llegado aquí, ya tenemos casos.
Sí, ya hay un caso, digamos, casi confirmado, prácticamente confirmado, que da todas las señales como para hacer falta un análisis que se está terminando de hacer, pero ya casi que no hay dudas que la persona esta tiene, está afectada por la viruela de los monos. En Argentina es el único caso hasta ahora. Es sospechoso, pero seguramente podría haber más, porque uno de los países más afectados, el que más casos tiene en este brote fuera de África, es España, un país con el que tenemos muchísimos contactos. Claro. y muchos viajes, ida y vuelta hacia allí, con lo que también es probable que vuelvan a aparecer más casos, y por supuesto se podrían dar casos entre los contactos estrechos de esta persona que llegó infectada de España, que por suerte se están monitoreando, se está siguiendo hacia dónde, si tienen algún síntoma, si se les aparece, porque esta enfermedad tiene un problema de un periodo de incubación relativamente largo, hasta que aparecen los síntomas y nos damos cuenta que estamos contagiando un poco tarde, ¿no?
Claro. Doctor, buen día. Mi nombre es Axel Govetnik. Quería preguntarle, ¿por qué no nos explica un poquito? Porque hay como cierta confusión de lo que es la viruela del mono.
Mira, es producida primero por un virus que es pariente del virus de la viruela humana. La viruela humana era una enfermedad muy grave, con una alta tasa de mortalidad, muy deformante de las personas que la padecían, y con altísima capacidad de contagio. Esa viruela fue erradicada de la Tierra en 1980, la Organización Mundial de la Salud la declaró a la Tierra libre de viruela. Todos los países participaron en ese momento en una gran campaña de vacunación coordinada por la Organización Mundial de la Salud, que pudo ir eliminando la viruela continente a continente. América dejó de tener casos de viruela antes de la década del 70, pero terminó de vacunar hasta el 78, por lo menos mantuvo la vacunación.
Sí.
Y eso, una cosa que hay que decir es que quienes están vacunados con la antivariólica, que se daba en el ingreso escolar hasta el 78, tienen algún grado de protección contra la viruela de los simios. Esta viruela empezó a aparecer en el mundo, en particular en África, donde en algunos países es endémica, porque ocurre todos los años, como una transmisión desde animales a los seres humanos. Los reservorios naturales de la enfermedad son unos roedores. A pesar del nombre, digamos, a pesar de que se llama viruela de los monos, el reservorio natural es una especie de roedor parecida a un hámster que vive en África. Y ese, a partir de ese reservorio se pueden contagiar muchísimos distintos tipos de animales, entre ellos los humanos, o los humanos recibirlo como una infección secundaria de otro animal primero fue contagiado por un roedor.
Claro.
Y la enfermedad que produce es mucho más leve que la viruela humana, es menos contagiosa y es relativamente más fácil de eliminar el brote de esta enfermedad, porque al ser poco contagiosa, rápidamente aislando a los contactos estrechos, si el sistema de salud está atento, puede detener el brote, ¿no?
Doctor, a los humanos nos encanta a veces estigmatizar. Acá hemos estigmatizado al mono, por lo que usted nos cuenta, porque es justamente que el que lleva esta enfermedad, un roedor que puede afectar a cualquiera. Pero también desde Gran Bretaña, donde suelen llegar las peores noticias para nosotros, se ha dicho que esta era una enfermedad que podía tener relación con los hombres homosexuales. ¿Cuánta vergüenza y cuánta hipocresía con todo este tipo
face,
de cosas?
¿No? Es así.
Sí, lo que pasó es que en la treintena de casos iniciales, aproximadamente la mitad eran hombres que habían tenido sexo con hombres. Entonces las autoridades británicas sospecharon de una posible vía de transmisión sexual, ajá, que la verdad que no es necesaria para explicar el cómo se transmite esta viruela, porque esta viruela se transmite por contacto muy estrecho. Mm. Obviamente que cuando tenés una relación sexual, heterosexual o homosexual, claro, no importa, sí, tenés un contacto estrecho, claro, con la otra persona, lógico, y te podés contagiar.
Exactamente.
No está demostrada la vía de transmisión sexual todavía en ninguno de estos virus. Lo que sí, digamos, hay que tener en cuenta es que una vez que nos infectamos, primero vamos a tener síntomas que son muy comunes a otras enfermedades, como fiebre, dolor, uh-huh, de cabeza, dolor muscular, decaimiento, y después van a aparecer una inflamación muy fuerte de los ganglios, y finalmente el síntoma más característico de esta enfermedad, que es un sarpullido, la aparición de llagas en la piel, claro, que primero son una inflamación de la piel, típica de un sarpullido, después se enrojecen, se llenan de pus estas llaguitas, y finalmente explotan y liberan un líquido, y ese líquido, sí, es el que contiene virus, y el contacto con ese líquido es el que hace que nos contagiemos. Ah. Y nos podemos contagiar por estar en contacto con la piel de otra persona, poniendo, sí, nuestra piel en contacto con la piel de otra persona, uh-huh, respirando cuando una persona estornuda o tose, porque además de la piel puede contagiarse la piel interna de nuestra boca también por este virus y formarse llagas ahí, o utilizando la ropa de cama o tocando la ropa de una persona que con su los exudados estos contaminaron esa ropa y después nos llega a nosotros como en vía secundaria, ¿no?
Claro. Doctor, y una de las preguntas, digamos, porque evidentemente hay cierta confusión en los medios de comunicación con respecto a cómo es esto, qué tratamiento hay, si hay vacuna. Están llegando información de lo que es la Unión Europea, porque van a comprar vacunas antivirales, digamos, en un marco conjunto que van a hacer con distintas. Usted recién nombraba España, y España en estos momentos, por lo que dice la información, 59 casos tiene en la actualidad. ¿Qué se sabe de esto? ¿Hay vacunas, hay tratamientos?
Sí, hay una. Hace muy poco tiempo se aprobó una vacuna contra esta enfermedad que no es 100% eficiente, pero que tiene una buena eficiencia, que tiene la dificultad de que todavía no ha sido producida en forma masiva, pero de necesitarse, seguramente se va a distribuir en distintos laboratorios, como sucedió con el caso de la COVID-19, que empezó a producirse en forma masiva. Y también hay algunos stocks de la vacuna antivariólica original que también da contra la viruela humana, que da inmunidad contra este virus y que podrían ser usados. Entiendo que los países están ahora hablando de usar esta última vacuna, ajá, como protección.
Bien. Mario, por último, y agradeciéndole el tiempo que nos ha prestado, sabemos que estaba dando clases, voy a sacarlo un poco del tema de la viruela del mono exclusivo para hablar de la vacunación en general. Venimos de una pandemia internacional muy grande y no nos cansamos de decir en este programa, junto a Mario Giorgi, que una de las mejores cosas que hubo en nuestro país fue la gran campaña de vacunación del COVID-19. Y muchas veces tenemos que soportar fake news o gente antivacuna. A mí me gustaría, de parte suya, que es un virólogo y que es un experto en el tema, que le deje un mensaje a la gente para que siga vacunándose.
Bueno, la verdad es que lo primero que hay que decir es que los antivacunas en Argentina fueron derrotados ampliamente, ¿no? Mm. Más del 90% de la población que intentamos vacunar se vacunó. Es un porcentaje de los más altos del mundo. de población vacunada, con lo que Argentina sigue respondiendo a lo que históricamente respondió, que es una aceptación de las vacunas como medio de protección, porque evidentemente hay una historia en Argentina que muestra que las vacunas salvan vidas. Uh-huh. Una historia que empezó con, no empezó, pero que fue muy importante en la época de la vacunación antivariólica, pero también con la vacunación contra otras enfermedades que ayudaron a proteger a nuestros hijos, a nuestras hijas, y por supuesto que disminuyeron las tasas de mortalidad enormemente. En todos los países donde los movimientos antivacunas son, empiezan a tener peso, como en muchos países europeos o como en Estados Unidos, por ejemplo, comienzan a reaparecer enfermedades que habían sido erradicadas, como el sarampión, por ejemplo, y uno habla del sarampión y a veces no, la gente no se da cuenta del riesgo que el sarampión trae, sobre todo con los más chicos, que puede generar una enfermedad neurológica grave que lleva a la muerte. Y eso, el sarampión en sí, en Argentina, hubo el último brote que sucedió fue durante el gobierno neoliberal, porque dejaron vencer vacunas, porque se dejó de aplicar todo el esfuerzo que había que poner en la campaña de vacunación, no porque la gente no quería vacunarse, sino porque el gobierno, en ese caso el gobierno de Macri, tuvo desidia en términos sanitarios, ¿no?
Mario, muchísimas gracias por su tiempo y nuevamente por ayudarnos a entender esto que nos pasa en materia de salud. Ha sido usted muy amable,
De nada, hasta luego.
Mario Lozano, médico virólogo, secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Quilmes y exrector de nuestra hermana Universidad Nacional de Quilmes.
Clase Pública. Un recorrido por las instituciones barriales. La UNDAD en el territorio.